Bien, hermanos, hoy vamos a seguir, hermanos, con la serie, ¿verdad?, de sermones expositivos. Si se acuerdan, bueno, algunos de ustedes nos tuvieron. El domingo pasado tuvimos un sermón temático acerca de la salvación es del Señor, ¿verdad? Y aclaramos qué significa la salvación, qué significa que sea del Señor, y nos gozamos, ¿verdad?, en lo que el Señor ha hecho por nosotros de manera soberana y por pura gracia. Pero hoy vamos a seguir con la exposición sistemática del libro de Jonás. Hoy vamos a empezar a leer el capítulo 3, vamos a estar tratando todo el capítulo. Nos vamos a enfocar en los últimos dos versículos, pero vamos a estar tratando todo el capítulo 3. Así que vayan conmigo en Jonás, capítulo 3, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó a proclamar y a anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Los efectos de la reforma, mis queridos hermanos, la reforma aquí en Europa hace unos cientos de años atrás, el hecho de volver al Evangelio, de volver a la palabra de Dios, tuvo un impacto en toda Europa, y no solamente en Europa, sino lo podemos decir incluso mundial, ya que los frutos de ese impacto, de ese volver a la Escritura, de esa reforma que se dio, afectaron a todo el Occidente de alguna u otra manera. ¿Qué pasaría, hermanos? Vamos a usar nuestra imaginación un poco y vamos a pensar, ¿qué pasaría, hermanos, si en Viena veamos una conversión masiva? ¿Qué pasaría si en Viena recibiéramos, por la gracia de Dios, una conversión masiva, hermanos, que muchas personas vinieran a Cristo, que muchos abrazaran el Evangelio? ¿Qué son algunas de esas consecuencias? ¿Qué podríamos ver? Bueno, algunos quizás diríamos, bueno, seguro menos criminalidad, ¿no? Quizás menos muertes, menos robos, ¿verdad? Seguro, si la mayoría de los vieneses, de los austriacos, se vuelven creyentes, pues dejarían de mentir, de robar, ¿verdad? Deberíamos de suponerlo. También habría más amor al prójimo. Es un deseo innato del creyente cuando es nacido de nuevo, de amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar al prójimo también. Pero algo que cambiaría de cierto en todos los corazones de las personas en ese gran avivamiento sería que adorásemos al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Eso es algo que no se da aquí. Eso se da en las iglesias, en las congregaciones, donde se reúnen los creyentes genuinos y adoran a Dios. Ahí se adora a Dios, pero no de manera nacional, no como en la Reforma, quizás, que empezaron a avivarse ciudades enteras. Empezaron a seguir al Señor. Pero eso cambiaría, nos cambiaría de adentro a afuera. Cambiaría la sociedad que conocemos hoy. Dejaríamos de ser una sociedad idólatra, una sociedad materialista que solo busca el dinero, las ganancias, las cosas materiales. Dejaríamos de ser también quizás una sociedad individualista que se preocupa solo por las cosas de uno, no tanto por los demás. Dejaríamos ciertamente de ser una sociedad que enfatiza los sentimientos en vez de la razón. Aborreceríamos el pecado como nación, nos alejaríamos de estas situaciones pecaminosas que se dan hoy, incluso que se aplauden hoy en día. las aborreceríamos, nos alejaríamos. Ese tipo de cosas podríamos esperar si llegase a haber una conversión masiva en toda Viena. Parecería un poco irrealista que esto pase, ¿verdad?, en el día de hoy. ¿Es verdad que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados? El ser humano aborrece a Dios. Ese es el estado natural de cada ser humano. Está en enemistad con Dios. Niegan a Dios, no le buscan. El ser humano está condenado por sus pecados. Quizás no se sienten así. Esto no es un tema de que si me siento o no me siento. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Y Dios ha revelado que todo aquel que no tiene a Cristo está bajo condenación por culpa de sus propios pecados. Entonces no creen, no se vuelven de sus malas acciones y por eso serán juzgados. Todo aquel que basa su confianza en sus propias obras, en sus buenos actos, será juzgado por ellos. Y les digo una cosa, hermanos, nuestros buenos actos y buenas obras no son lo suficiente para poder estar delante de Dios y declararnos justos. Incluso las nuestras, hermanos, nuestras obras están manchadas por nuestro pecado. Es imposible para el ser humano ponerse delante de Dios y decir, Señor, yo soy bueno, a mí no me tires con los demás. Imposible, solamente en Cristo, mis queridos hermanos. Y al igual que la nación de Nínive, la humanidad está condenada. Lo único que le espera es sufrir la ira de Dios por sus pecados. Pero Dios, hermanos, pero Dios demanda, Dios ordena, Dios espera que todas las naciones, todas las personas, todos los seres humanos se arrepientan y crean en el Evangelio, en el mensaje del Señor. Esa es la única manera de cómo la humanidad, de cómo Viena, de cómo todos nuestros familiares pueden ser salvados, pueden recibir perdón, arrepintiéndonos y creyendo. Si hay un arrepentimiento genuino, las cosas cambian de verdad. Ese es el título de este sermón. Si hay un arrepentimiento genuino, las cosas cambian. Se nota. Algunos se nota de otra manera, algunos el proceso es gradual, pero si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, las cosas cambian. Dios actúa de diferente manera con el ser humano. Y justo eso pasó con la nación de Nínive. Se volvieron a Dios después del mensaje de Jonás. Si lo pudieron captar en el versículo 5, entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Ellos estaban bajo condenación, pero se volvieron a Dios y creyeron en el mensaje. No fueron consumidos por la ira de Dios, sino que Él los perdonó. Se arrepintieron de verdad y las cosas cambiaron. Antes de ver cómo ellos respondieron al mensaje y cómo Dios obró a esa respuesta, vamos a seguir los pasos de Jonás. Hay algunos versículos antes, ¿verdad?, del 1 al 8, que me gustaría que veamos de manera rápida. Así que, como ustedes vieron, hermanos, por fin Jonás obedeció a Dios. Después que Dios lo salvara de la muerte segura, ¿se acuerdan? Jonás estaba en la profundidad del mar, casi ahogándose, y el Señor le envió un pez para salvarlo. Jonás entendió que la salvación es del Señor, y Dios le hace nuevamente el mismo llamado. Leamos versículo 1 y 2. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este mensaje, estas instrucciones son casi idénticas a las primeras. Si se acuerdan, vayan conmigo a Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El mensaje es similar. Las instrucciones son iguales. Levántate, ve y proclama. Así que por fin Jonás obedece a Dios. Y Dios lo que hace es volver a repetirle lo que tenía que hacer. Independientemente del pecado de Jonás, de su desobediencia, Jonás le repite nuevamente qué es lo que él quería que hiciera. Ahora sí, Jonás se está comportando como un buen hijo, un hijo obediente que obedece a su papá, un siervo que obedece a su Señor, un profeta que obedece a su Dios. Ahora sí, Jonás está cumpliendo, por lo cual él fue salvado, él fue elegido. Él fue llamado. A pesar de que Nínive era una ciudad grande, Jonás no tuvo que recorrerla entera para que la palabra de Dios hiciera efecto, para que la palabra de Dios fuera recibida y creída. Eso lo podemos ver en los versículos 3 y 4. Dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Hermanos, un día empezó, imagínenselo, la ciudad es grande. Algunos dicen que esos 3 días eran de longitud, ¿verdad?, de diámetro, o simplemente el recorrer todas las calles iba a durar 3 días. Da igual. La cuestión es que él llegó, empezó a predicar y las personas empezaron a arrepentirse. Empezaron a aceptar el mensaje del Señor. Y eso lo vemos en el versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Hicieron algo, creyeron y se arrepintieron. El mensaje que vemos en el texto es un mensaje de juicio. Y ciertamente es corto, ¿verdad? Pero puede ser un resumen. Puede ser que ese solamente haya sido el mensaje que Dios le mandó y él simplemente repitió esas palabras y a cada persona que veía repetía las mismas palabras. Pero puede ser también que haya sido un resumen. Aquí no está, por decirlo así, el sermón completo que Jonás le predicó. La cuestión es que los ninivitas entendieron su situación y respondieron correctamente. En 40 días, Nínive será arrasada. Ese es un mensaje de juicio y de gracia, hermanos. No podemos separar el juicio y la gracia de Dios. ¿Se acuerdan? En sermones pasados vimos que la tormenta que Dios envió a Jonás era también un acto de gracia para que él se volviera a él. De la misma manera, este juicio que Dios iba a traer sobre Nínive, este anuncio, el anuncio del juicio que iba a venir, era un acto de gracia de Dios. Dios no tiene que decirle a nadie lo que él va a hacer. Si él nos lo comunica es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios quiere que nosotros respondamos a él. Así que tú que estás aquí sin Cristo, que quizás incluso ya has escuchado el Evangelio muchas veces, que conoces quizás a Dios porque has leído, has escuchado, has estado viniendo quizás frecuentemente a la iglesia, a la congregación. Eso es un privilegio. No todas las personas del mundo tienen acceso al Evangelio. Pueden escuchar el mensaje de Dios. Y por eso es que nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Para predicar su palabra. Para algunos hermanos, ¿verdad? Con más recursos se esfuerzan en enviar misioneros para alcanzar a aquellos que no han recibido el mensaje. Pero hay personas que mueren sin recibir el mensaje. Y tú que estás aquí has tenido el privilegio de escuchar el Evangelio. De escuchar las buenas nuevas, de tener una oportunidad de reaccionar, de responder de manera correcta al mensaje. ¿Qué estás haciendo con ese mensaje? No es suficiente escuchar la palabra de Dios. No es suficiente escuchar y asentir con la cabeza, sí, yo creo que Jesús vivió y yo creo en Dios. No es suficiente. ¿Cómo tienes que responder? ¿Cómo respondieron los ninivitas? ¿Cuándo piensas responder? Dios le dijo a los ninivitas que le quedaban 40 días, ¿verdad? En 40 días Nínive será arrasada. ¿Cómo sabes tú o cuántos días te quedan a ti de vida para tú darte el lujo de esperar, arrepentirte? No, tengo que hacer esto, déjame viajar, déjame hacer aquello. Y después, cuando yo logre todo lo que yo quiera, cuando yo logre mis metas, cuando viva, busco del Señor. Porque yo sé que tengo que buscar del Señor. Todos somos pecadores. ¿De qué te vale conocer el mensaje si no vienes a Cristo? ¿De qué te vale conocer la salvación que hay en Jesús y no aceptarla? Tenemos que ser como los ninivitas, arrepentirnos y creer en el mensaje. Inmediatamente, ahora, no después de 40 días, después de un año, después de 10 años, antes de morir. ¿De dónde saben cuándo nos vamos a morir? Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Esto es un acto de gracia que el Señor les haya dicho, tienen 40 días. Imagínense que el Señor no le haya dicho nada, quizás no hubiesen sido movidos. No lo sabemos, la cuestión es que respondieron correctamente y se arrepintieron y creyeron. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con el mensaje del Evangelio? ¿Estás respondiendo? ¿O estás esperando? ¿Tienes algunos planes antes de que el Señor venga? ¿Tienes que visitar algunos sitios antes de entregarle tu vida por completo al Señor? Que si eres cristiano, eres un creyente, ¿verdad? Eres una persona que está segura de tu salvación porque por gracia has sido salvo. ¿Cuánto tiempo más vas a estar bajo esa disciplina? Si somos hijos, somos disciplinados. No estoy diciendo que todos los creyentes en todo momento, en todo lugar, están siendo disciplinados ahora mismo, ¿no? Pero quizás tú estás siendo disciplinado por tu pecado. La disciplina no se ve solamente en dolor externo, hermano. Quizás estás lejos de Dios. Quizás no estás tan cerca de Dios como tendrías que haber estado. Estás dejando de buscar de Dios. Dios manifiesta su aborrecimiento a tu pecado alejándose de ti. Y tú tienes que arrepentirte de ese pecado como creyente para poder volver a Dios. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Vas a esperar 40 días? ¿Vas a esperar como Jonás? ¿Hasta lo último, hasta que estaba en lo más profundo, ahogándose, que ya no había salida para clamar a Dios? ¿O vas a aprovechar hoy, ahora, este llamado que el Señor nos hace a todos, a reprendernos, que el Señor nos exhorta y nos anima para que nos arrepentamos y busquemos de Él? El arrepentimiento y la fe no es solamente para los no creyentes, hermanos. Seguro ustedes están ahí, no, hermano, eso tendrías que haber guardado este sermón para el aniversario que vamos a traer visitas. No, no, el arrepentimiento y la fe es para ti. Tú tienes que creer, tú tienes que arrepentirte. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento y de creer continuos en el Señor. Es una lucha diaria. Si te arrepentiste una vez, amén. Si tienes tiempo sin arrepentirte, revísate. Porque un creyente que está buscando del Señor, que el Señor lo está trayendo hacia sí, reconoce su pecado todos los días. Debería de. El Señor lo procura en nosotros. No es que somos mejores que nadie, no. El Señor procura que sus hijos busquen la santidad. Buscar la santidad, un aspecto de es también ver nuestra pecaminosidad, ver nuestro pecado. Y si ustedes entienden que son pecadores, arrepiéntanse, hermanos. No se gocen. No, el Señor me salvó por gracia. Da igual, mi pecado no importa, da igual. No, hermanos, no. No dejes que la disciplina de Dios dure más tiempo de lo necesario. Si Jonás hubiese vuelto al Señor en medio de la tormenta, no hubiese sido necesario, ¿verdad? De manera hipotética, no hubiese sido necesario estar hasta lo profundo del mar. Pero Jonás, en su necedad, en su terquedad, perseveró en el pecado. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, para acercarnos a Dios. Así que deja el adulterio con tu pecado. ¿Cuánto tiempo más planeas estar abrazando tu pecado? Ese pecado que llevó a Cristo a la cruz. Ah, que yo no soy asesino. La mentira es un pecado aborrecible. El engaño, el orgullo. Muchos de nosotros somos orgullosos. Tenemos la lucha, ¿verdad?, con ese orgullo. Algunos quizás son más humildes que otros. Y otros luchan en otros aspectos. Pero no abraces tu pecado. Aborrece tu pecado. Que tu pecado clavó a Cristo en el madero. Aléjate, mi querido hermano, aléjate. No seas como Jonás. No esperes hasta que estés en lo más profundo para buscar de Dios. Si lo puedes hacer hoy. Si lo puedes hacer ahora. El mandato de Dios era el mismo. Levántate, ve a Nínive y proclama. El propósito de Dios era el mismo. El mensaje de Jonás es simple. Pero, ¿cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió el rey? ¿Y cómo debemos de responder nosotros a este mensaje? Ya lo he dicho, pero vamos a verlo en el texto. Leamos juntos los versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna. No dejen que pasten o que beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que habían apartado de su mal camino, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Lo primero que tenemos aquí, hermano, es que el pueblo respondió positivamente. El pueblo no rechazó el mensaje, el pueblo no rechazó a Jonás, el pueblo no rechazó la situación y hizo como que si nada está pasando y esto es un loco más. No, el pueblo respondió positivamente y no se quedó esperando 39 días o una semana o meditaron unas horas a ver qué es lo que iba a pasar, a ver si este es un loco o no. No es que no le dieran importancia y siguieran viviendo sus vidas. Respondieron correctamente, inmediatamente. Jonás no recorrió toda la ciudad, hermanos. Imagínenselo, está entrando a la ciudad, el primero que ve, oye tú, Nínive será arrasada en 40 días. Y a saber qué más le dijo, ¿verdad? Y creyeron en él. Quizás ya habían escuchado acerca de Jonás, de lo que le pasó. Quizás ya conocían ciertas historias del pueblo de Israel. La cuestión es que respondieron inmediatamente y correctamente al mensaje. Creyeron y se arrepintieron. Confiaron en el mensaje, confiaron en el portador, pero confiaron en las palabras de Dios que él proclamó. Porque eso es lo que importa. No importa el portador, importa la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la verdad de Dios, las promesas de Dios que nosotros tenemos hoy en día en las Escrituras. En aquel entonces Jonás llevaba las buenas nuevas para ellos. Hoy tenemos la palabra de Dios. Ellos respondieron inmediatamente, correctamente. ¿Cómo sabemos entonces que ellos creyeron y se arrepintieron? Bueno, el texto dice en el versículo 5, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Pero ¿dónde está la palabra arrepentimiento? Bueno, lo sabemos porque dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor. Esa es una expresión exterior de lamento de ese entonces. Hoy en día, ustedes quizás lo han visto en las redes sociales, ¿verdad? Ahí fallece alguien, entonces ponen un simbolito de luto. Cuando alguien fallece, cuando pasa algo, ahí ponen el simbolito de luto, en negro. Eso es lo que se hace hoy a veces. Y es lo único que se hace, lamentablemente, a veces. En aquel entonces, para expresar dolor, para expresar tristeza, para expresar humillación, arrepentimiento, remordimiento, la gente se vestía de ceniza, se tiraba ceniza, se sentaban en ceniza, se rompían las vestiduras, se ponían un trapo de cilicio, creo que es ropa de animales viejas, secas. La cuestión es, de manera exterior, expresar el lamento interior. Y eso lo vemos claramente en el versículo 5. Dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto lo vemos también en Primera de Reyes. Sí, para que no diga, hermano, yo no está sacando ahí una conclusión loca. Bueno, vayamos a Reyes. Primera de Reyes, capítulo 21, el versículo 27. Dice así la palabra de Dios, cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Ven cómo Dios lo ve? Dios vio ese acto como un acto de humildad, como un acto de humillación. Lo mismo también lo podemos ver en Daniel 9, capítulo 9, versículo 3, dice la palabra de Dios, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplica, en ayuno, en cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Ven la similitud? No es solamente tirarse ceniza y ponerse una ropa sucia. Es el lamento interior, es el reconocer el pecado, reconocer la situación y acercarnos a Dios en humildad. Reconociendo que estamos perdidos y que hemos pecado. El Antiguo Testamento está repleto de este tipo de ejemplos, queridos hermanos, por parte del pueblo de Dios, pero también por parte de gentiles, por parte de personas donde el Señor también estaba obrando salvación en ellos. Dios lo ve como un acto de humillación, como un arrepentimiento genuino. Es una manera de expresar exteriormente el arrepentimiento que ocurre interiormente. También vemos que creyeron, y esta es la misma palabra que se usa cuando la Biblia dice que Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció por justicia. Ahí está, arrepentimiento y fe, creer y arrepentirse. El arrepentimiento y la fe van de la mano. Son dos cosas distintas, pero inseparables. Es como una moneda de dos caras. Son dos cosas, dos maneras de responder al mensaje, pero van unidas. No pueden ir separadas. No puede haber una fe, una confianza genuina si no hay arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento genuino si no hay una fe genuina, hermanos. Si tú dices que crees, debe haber arrepentimiento en tu corazón. Si tú dices que te has arrepentido, debes de creer en el Señor. No pueden ir separadas, son inseparables. Esta es la respuesta correcta que Dios demanda de todos y cada uno de los seres humanos al mensaje del Evangelio. En Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesucristo mismo, al comenzar su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese llamado no ha cambiado. Esa necesidad no ha cambiado. Ese deber de cada ser humano no ha cambiado. Tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque hemos visto una expresión exterior del arrepentimiento de aquel entonces. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de vivir, volvernos de los pecados, volvernos de esa vida de la cual llevábamos antes sin Dios, volvernos a Dios, dejar de vivir para nuestro deseo, dejar de vivir para nuestro propio bien solamente y empezar a direccionarnos en dirección de Dios. Es cambiar la mente, cambiar nuestra dirección de vida. Es dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Dios. Pero todo empieza en la mente. Y para eso tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que estamos mal. Para ir en pos de Dios, tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. La fe, ¿qué es la fe? La fe es creer en algo. Depositar nuestra confianza en algo. Es descansar en algo. Gracias a las Escrituras sabemos que tenemos que poner nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, en su obra. Tenemos que confiar en que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Tenemos que descansar en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Pero no solamente con nuestra mente, porque muchos dicen que creen, pero solo con la mente. Tiene que ser todo el ser, nuestra voluntad, nuestras emociones. La fe no es algo que se profesa nada más con el intelecto, sino que se evidencia con nuestra vida. Y para que se evidencie con nuestra vida, con nuestros frutos, tiene que ser una fe verdadera, una fe genuina. Esa es la respuesta que Dios demanda de todo el mundo. Es nuestra responsabilidad, como creyentes y como no creyentes, de arrepentirnos y creer en el mensaje del Evangelio. Es verdad que el Señor obra en los corazones. Es verdad que el Señor da el nuevo nacimiento. Es verdad que el Señor tiene que hacer la obra en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y creer. No nos dejemos llevar y sentarnos y decir, no, el Señor todavía no me ha dado salvación. No, no. La Biblia dice que creas y que te arrepientes. Luego que es un hecho, dale las gracias a Dios porque fue Él el que lo obró en ti. Pero estamos hablando de nuestra responsabilidad, de lo que Dios demanda a todos. Dios se lo demandaba en aquel entonces al pueblo de Nínive y Dios se lo demanda a todos los seres humanos aquí y hoy. Si queremos que Austria, que Viena tenga un avivamiento grande, tenemos que proclamar este mensaje. No tenemos que decirle acepten a Jesús porque Jesús los ama. No, tenemos que llamarlos al arrepentimiento y a poner su fe en la obra sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el pueblo de Nínive estaba creyendo, sino que esto también llegó a los oídos del rey, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 6, dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre él, ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, pruebe cosa alguna. Ahí está el ayuno nuevamente. No dejen que pasten o que beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino. Ahí está el arrepentimiento. Vuélvanse de y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. No solamente el pueblo, sino el rey también se humilló. También hizo ayuno. También, y no solamente lo hizo él de manera voluntaria, sino que usó su poder como rey y decretó. Un decreto real, o sea, mandó. Imagínense que aquí el canciller, hermano, haga un dictado, una rueda de prensa en la televisión de arrepiéntamonos todos, el Señor viene pronto, es un mandato. Él no puede mandar así sobre la nación, pero en aquel entonces los reyes eran absolutos y tenían el poder de demandarle cualquier cosa a sus súbditos. Y en cierto sentido los reyes también eran representantes de la nación. El rey, al entender la severidad del asunto, al entender en pos de qué es lo que se estaba yendo Nínive, en la destrucción, se humilló y quiso que el pueblo entero se humillara. Porque quizás Dios iba a apartar su ira y no iban a perecer. También porque quizás algunos todavía no habían escuchado a Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás solo empezó un día, de alguna manera llegó al rey y los otros todavía no habían escuchado, pues el rey procuró que todo el mundo escuchara el mensaje, que todo el mundo se arrepiente y creyera en lo que iba a pasar, en el mensaje de Dios. Incluso los animales. Y bueno, esto nuevamente es otra costumbre de esa época. Cuando en esa época alguien expresaba luto, normalmente también hacían pasar a sus animales por el mismo proceso. Hay una historia por ahí que se murió un jefe de guerra. Entonces, para entrar en luto, para expresar el luto, le cortaron el pelo incluso a los caballos. Se lo cortaron a sí mismo, se rasuraron la barba y le cortaron el pelo a los caballos. Porque como los caballos eran de ellos, ellos tenían que expresar el mismo luto y el mismo sentimiento. Otros comentaristas dicen que al expresar los animales el dolor y el hambre, ¿verdad?, por estar ayunando también, eso les hacía recordar a los dueños ese dolor y ese sufrimiento nuevamente. Pero es una costumbre de aquel entonces. No es que ahora también vamos a agarrar a nuestros perros y nuestros gatos para que se arrepientan y se vuelvan al Señor. Eso no es lo que está enseñando el texto. Pero algo importante, hermanos, en este decreto del rey, él hace uso de unas palabras sinónimas al arrepentimiento. Y lo dije al leerlo. Vuélvanse de su mal camino y de la violencia en sus manos. Volverse de, arrepentirse, alejarse, dejar de, son sinónimos del arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente un sentir en el corazón que me siento mal porque fallé, no. Es un alejarse de, es un dejar de, es un volvernos, es un alejarnos, es un arrancarnos. Ahí hay una acción también, que por la gracia de Dios somos capaces de hacerlo, pero ahí hay algo que hay que hacer, que tiene que cambiar. Si el arrepentimiento es genuino, las cosas cambian. Cambia la manera de cómo Dios obra con nosotros, pero también cambian cosas en nuestra vida. Y es interesante cómo el rey como que lo especifica, ¿verdad? Lo aclara. Dejen de hacer lo malo, vuélvanse a Dios y clamen fuerte. ¿Para qué? ¿Por qué tenían que hacerlo? El rey había entendido algo, el pueblo había entendido algo. Versículo 9, aquí vemos la esperanza. ¿Quién sabe? No es como duda, es más una esperanza, una afirmación o una declaración, mejor dicho, llena de esperanza. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepienta. Humillémonos, busquemos del Señor, volvámonos a Él. Quizás el Señor en su misericordia nos perdona. Así es que hay que entender esta parte. La esperanza estaba puesta en la misericordia de un Dios justo y soberano que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios es justo, mis hermanos, pero también se deleita en perdonar a los que se humillan. Así es Dios. Dios es justo, pero es amor. Dios está lleno de ira, pero es lleno de gracia también. No se contradice. Dios es Dios, hermano. Dios es perfecto. Ellos habían puesto su esperanza en que Dios, al traerles este mensaje, les perdonaría su vida. Alguien decía que lo que quiso decir el rey, como les había comentado, fue que si Dios mostró misericordia enviando a Jonás a advertir a nuestra ciudad, entonces hay esperanza de que acepte nuestro arrepentimiento y que nos perdone a nosotros y a nuestra ciudad. El hecho que Dios les haya dicho al pueblo de Nínive que en 40 días iba a ser la destrucción, es algo que les causó esperanza, porque Dios fácilmente hubiese podido simplemente enjuiciarlos, castigarlos y no darle una opción. Pero ellos entendieron eso como un acto de su misericordia. Si el Señor nos envió a Jonás a advertirnos del juicio, el Señor puede perdonarnos también. ¡Humillémonos! Lo mismo vale para nosotros. Si el Señor envió a Jonás, si el Señor está enviando a predicadores, si el Señor te tiene aquí, Dios también quiere tener misericordia sobre tu vida. Dios no solamente es un Dios de juicio, Él no solamente quiere y va a castigar el pecado. Dios también es un Dios de amor y misericordia que quiere perdonar al humilde, al que se arrepiente y el que se vuelva a Él. Ellos lo entendieron y se volvieron. El punto aquí es que respondieron bien. Había un mensaje y respondieron correctamente. Respondieron como los marineros del barco. ¿Se acuerdan de los marineros del barco? Al principio estaban como que cada quien buscando a su propio Dios, pero al final creyeron en el Señor y se arrepintieron. Lo mismo con Jonás. Al principio estaba luchando y huyendo en contra de Dios, pero al final se arrepintió y volvió al Señor y clamó a Dios. Estaba siendo disciplinado y se volvió al Señor. Dios, en su amor común por todos los seres humanos, quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y esto ya lo he dicho en otro sermón. Todas las calamidades, todas las dificultades, todo lo difícil que estás pasando en tu vida es para que te vuelvas a Él. Es una de las razones por qué Dios permite el dolor en este mundo. Para que puedas ver el dolor, la aflicción, lo malo, la separación que es estar con el Señor. Para que sientas en tu carne y en tus huesos lo que significa estar apartado de Él. Pero también es un mensaje de advertencia. Dios te está dando tiempo de que te vuelvas a Él. Dios no se ha olvidado de ti en cierto sentido. Y esto no es poner a Dios como un Señor esperando. No, no, no. Dios quiere salvar a su pueblo. Y Dios está haciendo todo lo que tiene que hacer para salvar a su pueblo por medio del mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que venir a Él y arrepentirnos y creer. Así que, ¿qué esperas? Seas creyente y estés siendo disciplinado, o seas no creyente todavía y estás sufriendo algún tipo de dificultad. Estamos en un mundo caído. Alguien siempre está sufriendo de algo. Es algo casi común. Sería ilógico negar el dolor en este mundo. Sea donde sea que tú estés, ¿a qué estás esperando? Nuestra responsabilidad es responder correctamente al llamado, volvernos a Él y confiar en Él. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Vimos que Jonás por fin obedeció y que el pueblo respondió correctamente al mensaje. Pero también encontramos en el versículo 10, podríamos llamarlo un problema lingüístico, si me permiten esa expresión. Vamos a leer el versículo 10. Dice la palabra de Dios: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pregunta: ¿puede Dios arrepentirse? ¿No implica el arrepentimiento como que algo mal y que hay que cambiar? ¿No implica como que dejar de pecar y volverse a Dios? ¿Puede Dios pecar? ¿Puede Dios estar equivocado, errado? ¿Puede Dios arrepentirse? ¿Qué es lo que hay aquí? Que hay un problema. Muchas personas usan estos tipos de versos para decir que la Biblia se contradice. Hermanos, la Biblia no se contradice. Hay aparentes contradicciones que debemos de solucionar estudiando las Escrituras. Números 23, versículo 19, declara esto bien claro y de ahí vamos a partir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios es perfecto. Dios lo sabe todo, Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Arrepentirse, como lo entendemos en el ser humano, dejar de hacer algo y empezar a hacer otra cosa, cambiarnos de mal a bien, en Dios eso no existe. Entonces aquí tenemos un problema porque la Biblia dice que Dios se arrepiente. Lo acabamos de leer. Aquí tenemos una aparente contradicción. Lo vimos en el versículo 10 y también lo podemos ver en Éxodo capítulo 32, versículo 14. Dice en la Nueva Biblia de las Américas, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. En la versión Reina Valera, la Biblia en el mismo versículo dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y hay otros textos, hermanos, hay otros textos que podemos leer que dice que el Señor desistió, se arrepintió. La pregunta es, ¿cómo podemos desenredar esta aparente contradicción? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos hacer una apologética correcta de las Escrituras y del carácter de Dios? Lo que pasa es, hermanos, que en las Escrituras a veces se usa un lenguaje antropomórfico. Esto significa que a Dios se le atribuyen cualidades de hombre, actitudes, sentimientos, incluso partes del cuerpo, para poder hacernos entender cómo Dios es, para Dios darse a conocer a nosotros. Tengo un versículo, un ejemplo, hay varios, pero por tema de tiempo solo traje uno para que lo veamos. Salmos 89, versículo 13. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. ¿Tiene Dios manos, hermanos? ¿Tiene Dios un brazo? ¿O es Dios Espíritu Perfecto Santo, eterno e inmutable? Es una expresión, es una manera lingüística de hablar acerca de Dios para hacernos entender algo. Una vez se lo dije, hay un versículo que dice que el Señor, Jesucristo mismo le dice al pueblo de Israel cuando él está aquí, que muchas veces intenté de agruparlos como una gallina a sus polluelos. Hay versículos en los Salmos donde dice que el Señor con sus alas nos abraza. El Señor no tiene alas, hermanos. Es una manera de hablar acerca de Dios para hacernos entender a Dios. Les había dicho que esto es similar a cuando un padre le habla a su hijo y le habla de una manera un poco más moderada, le habla un poco más a su contexto. Cuando intentamos de hablarle a un bebé, a un niño, cambiamos nuestra manera de hablar. De la misma manera, en las Escrituras vemos cómo Dios adapta el lenguaje con el cual Él nos habla para que le podamos entender. De la misma manera, hermano, no solamente esto del arrepentimiento, sino muchas otras cosas, otros aspectos. En un sermón pasado también comentábamos que la ira de Dios no es un sentimiento. La ira de Dios es una actitud, es su ser en contra del pecado, lo que Él aborrece. No es una manera de sentir como nosotros, que a veces nos airamos pecaminosamente, no. Eso también es otra manera de poner a Dios, explicar a Dios, mejor dicho, en un lenguaje antropomórfico, en un lenguaje que nosotros entendemos para que nos podamos imaginar qué es lo que pasó. Imagínense, el pueblo de Dios, el pueblo de Nínive iba a ser arrasado en 40 días y no fue. ¿Qué pasó? Bueno, los humanos al ver eso dijeron, bueno, Dios se arrepintió, Dios cambió de parecer, nos quería castigar y ahora no nos castigó. Eso es lo que el ser humano ve y entiende. La realidad es otra, que Dios no cambia. Vayamos juntos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 dice, en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Dios mismo está aquí usando esta palabra para explicar qué es lo que está haciendo. Pero si ustedes notan, hermanos, esto es algo que Dios está declarando. O sea, su ser, su obrar, su voluntad, a veces depende de cómo nosotros reaccionamos. Algunas de las advertencias, algunas de los castigos, consecuencias y bendiciones son condicionales. Eso significa que dependiendo de cómo tú te decidas, dependiendo cómo Dios reaccione o accione, mejor dicho. Dios iba a castigar al pueblo de Nínive si ellos perseveraban en su pecado, si ellos seguían en su idolatría y no se volvían a Dios, pero se volvieron a Dios. Entonces, si se volvieron a Dios, Dios los perdona porque Dios es un Dios bueno. En Dios siempre está esa actitud de perdonar a los que se humillan y castigar a los que perseveran en sus pecados. Esto no es que Dios en algún momento dijo, ¡ay! Se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Ya esto no me lo esperaba. Bueno, pues nada, lo voy a perdonar. No, Dios ya sabía, es el propósito de Dios. Una de las razones por qué Jonás no quería ir a Nínive, porque él sabía que Dios es grande en misericordia y podía perdonarlos. Una de las la razón por qué Dios envió a Jonás a Nínive era para salvar al pueblo de Nínive. O sea que el plan de Dios desde un principio era salvar a los ninivitas, era perdonarles sus pecados. Dios no en algún momento se fue encontrado con la reacción y dijo, wow, se arrepintieron, qué buenos, qué bondadosos, qué humildes, los voy a salvar. Estaría haciendo algo injusto si no los salvo, no. Dios actuó conforme a su carácter, pero lo expresa de una manera que nosotros podamos entenderlo. Entonces, cuando en el texto leemos que Dios se arrepintió, lo que debemos de entender es que, como el pueblo de Nínive no permaneció en su pecado, sino que se volvió a Dios, Dios lo perdonó. Eso es lo que quiere decir el texto. El pueblo de Nínive cambió, decidió volverse a Dios. Sea que el Señor lo haya obrado en sus corazones, eso lo sabemos. Pero el pueblo de Nínive cambió. Entonces, el actuar de Dios cambió. No que Dios no sabía, no. Él respondió con bondad a un acto de arrepentimiento. También tenemos que aclarar aquí, hermanos, que el perdón de Dios, el hecho de que el Señor haya cambiado su manera de actuar, su manera de obrar, ahora en vez de castigar, bendecir, no es porque el pueblo de Nínive se haya arrepentido per se. No es porque ellos se lo ganaron, porque son buenos, había algo bueno en ellos, entendieron algo que otros no entendían, entonces el Señor sacó un premio y se los dio. No, la salvación es del Señor. Solo establecimos el sermón pasado. La salvación es de Él. Dios elige a quién salvar. Dios elige a quién salvar. Dios es soberano. Dios regala su salvación a quien Él quiere. Al mismo tiempo demanda arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener el contexto de las Escrituras presentes. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos hoy, después de 2000 años. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a todo el pueblo que vivió antes de Jesucristo, siempre y cuando se arrepientan y se vuelvan a Dios. La muerte de Cristo es la causa, la muerte de Cristo es la fuente de este perdón. No es que ellos se lo ganaron, es que Cristo en la cruz murió por sus pecados. Por eso es que Dios lo perdonó de manera justa, correcta. Porque Jesús ya iba a morir en la cruz por sus pecados. No los perdonó porque se lo ganaron, los perdonó por gracia. Incluso sabemos, hermanos, que es el Señor quien da el arrepentimiento. Es el Señor quien da la fe, es el Señor quien nos hace nacer de nuevo. Entonces, lejos esté de nosotros pensar que por nuestro arrepentimiento el Señor me tiene que pagar con mi salvación. Así no funcionan las cosas. El pueblo de Nínive creyó en el mensaje y se arrepintió de sus pecados. El pueblo de Nínive respondió correctamente al mensaje de Dios. Y como se arrepintieron de verdad, todo cambió y Dios los perdonó. Si estás hoy aquí y no te has arrepentido de tus pecados, si no hay frutos de salvación en tu vida, si tu vida no ha cambiado y se acerca cada vez más a Dios, a Cristo, y te alejas cada vez más de tus pecados, si en tu vida todavía no hay una fe genuina, una fe que se aferra, que confía, que descansa en el Señor, la ira de Dios está sobre ti todavía. No importa si visitas la iglesia, no importa si vienes aquí fielmente, no importa si lees tu Biblia, no me malinterpreten, estoy hablando de la salvación, sí tenemos que leer la Biblia, pero para la salvación, para ser justos delante del Señor, lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, reconocer que Jesucristo vino en la carne, reconocer que Dios se hizo hombre y vivió perfectamente, reconocer que Él murió en la cruz por nosotros. Es el arrepentimiento, es la fe que depositamos en Él. Jesús vino, cargó con nuestros pecados, fue al madero a recibir nuestro castigo. Y esto no solo se lo digo a aquellos que no están en Cristo, sino a los creyentes, a los miembros. Jesucristo cargó con nuestros pecados y resucitó al tercer día. y solamente si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, seremos perdonados. Este es el único camino, es el único camino que tenía Nínive, es el único camino que tuvo Sodoma y Gomorra, es el único camino que existía para los israelitas del tiempo de Jesús y es el único camino de salvación que hay para nosotros ahora, solo mediante Jesucristo. No es venir a la iglesia lo que te salva, no es leer tu Biblia lo que te salva, lo que nos salva es Jesucristo y su obra en la cruz. Esto es para los creyentes y para los no creyentes. Eres un creyente y estás confiando más en tus obras, estás en peligro, porque tenemos esa tendencia de quitar nuestra mirada de Jesús y empezar a ver lo que hacemos, el sacrificio que hacemos por los demás, las veces que voy a la iglesia, las horas que paso orando. Tú eres salvo por Cristo y no por tus obras. Que después que seamos salvos vamos a tener obras, gloria a Dios. El Señor las preparó de antemano para que caminemos en ellas. El Señor nos motiva, nos santifica, nos guía. Pero no somos salvos por obras. No somos salvos porque nos arrepentimos. Somos salvos porque Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Se los decía la semana pasada. A veces no somos conscientes de quién tenemos como Salvador. Es fácil venir a la iglesia. Es fácil venir a la iglesia y decir, sí, lo hacemos para la gloria de Dios. Es fácil hacer como si estuviéramos adorando a Dios. Eso es fácil. Pero recuerda quién murió en la cruz por ti. ¿Quién entregó su vida por ti? ¿Y qué hizo Él en la cruz? Él no solamente fue clavado con unos clavos. Ese dolor no se compara al dolor de haber sufrido el justo castigo por tus pecados en la cruz del Calvario. Entonces, si tú dices, si estás aquí y dices que crees, recuerda en quién has creído. No es cualquier ángel, no es cualquier hombre imperfecto. Es Dios hecho hombre. El justo, el santo, que sufrió por nosotros. Nuestro Rey. La Biblia dice bien claro, queridos hermanos, ya para ir terminando. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, así que, ahora pues, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú quieres que esta promesa sea tuya, arrepiéntete y cree. Y si ya has creído, abraza esta promesa, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Los ninivitas no esperaron 40 días, acuérdense. Los ninivitas no esperaron hasta el último día, 10 minutos antes de que viniera la ira para arrepentirse. Los ninivitas se arrepintieron inmediatamente y creyeron en el mensaje. No esperemos a que pasemos cosas más difíciles para volvernos a Dios y para clamar a Él. Vamos a orar, hermanos.